Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El día atravesado ha llegado y está atravesadísimo hoy, este miércoles 15 de julio de 2026, no solo en mitad de la semana informativa, sino también en medio del mes. Además, como saben, pues ayer sufrimos el tercer colapso del sistema eléctrico nacional en lo que va del mes de julio. Así que me tengo que dar un buchito largo de café. Largo porque la desesperanza y la incertidumbre están en su punto más alto por estos lares. Después de este cafecito, le repito una noticia que parece un déjà vu, parece ser la información que di hace unos días, anteriormente, en el mes de febrero y así sucesivamente, porque resulta que se ha vuelto a caer el CEN, el Sistema Energético Nacional, que supuestamente debe enlazar a todas las provincias cubanas y garantizar que nos llegue la energía, la corriente, a los tomacorrientes, a los enchufes, a los dispositivos electrónicos de cada casa. Sin embargo, ayer al filo de las 11 de la mañana volvió a colapsar. Un colapso que ya no sorprende a nadie, pero que aumenta los grados de la rabia y la molestia popular. Enseguida el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, le salió diciendo que no habían sido errores de operación los que llevaron a este colapso, y en la Unión Eléctrica, asegura el funcionario, hay capacidad técnica, conocimiento, consagración y un fuerte sentido de pertenencia. Nuestros trabajadores, aseguró de la O. Levy, están laborando sin descanso y el sistema se recuperará. Es que más allá de la actitud de los empleados, a los que por cierto están explotando extremadamente, cada vez que hay un colapso de este tipo los hacen trabajar horas y horas y horas fuera de su horario laboral, y ya saben que la compensación no merece la pena, en pesos cubanos, salarios miserables, muchas veces poniendo en riesgo su vida en esas termoeléctricas que son verdaderas cafeteras destartaladas. Bueno, pues nadie ha dicho que es culpa de los trabajadores, es culpa de la mala inversión o la falta de inversión, la desidia, la ineficiencia y la incapacidad de este modelo y este sistema para gestionar de manera fluida, bien organizada y eficientemente cualquier cosa, desde la economía hasta el sistema eléctrico nacional. Y esto es un motivo, reitero, para la desesperanza, como hablaba al inicio del programa, porque ya hay gente que conozco que quiere partir, salir de esta isla directamente por el tema de los apagones. Dicen, no aguanto más, gente mayor, gente que había esperado hasta ahora, que no había querido emigrar, pero ya no soportan esta constante incertidumbre que provocan los apagones. Unos apagones que están golpeando todos los sectores de la vida cotidiana, desde solicitar un trámite, depositar dinero a un banco, extraer efectivo de un cajero, hasta subir por las escaleras en los altos edificios como el que yo vivo, donde me tropiezo con ancianos en las escaleras subiendo hasta el piso 10, 12 o hasta el 14. Gente que realmente ha renunciado muchas veces a salir, a pasear, a salir de compras, a comprar comida, porque simplemente no quiere someterse al estrés físico de tener que subir después más de 10 pisos por las escaleras. Todo esto es muy lamentable y lo peor es que no se ven expectativas de que se solucione. Incluso si el sistema y el régimen se caen mañana mismo, si finalmente se suben a ese avión y se largan con las maletas llenas de dinero, bueno, pues es muy poco probable que a corto o mediano plazo el sistema eléctrico cubano tenga una solución, porque son décadas y décadas de desidia, décadas de falta de mantenimiento correcto, de inversiones, reitero, y entonces, bueno, pues no hay una solución mágica a este problema, que ahora mismo viene siendo la dificultad principal en la vida de muchas personas en esta isla. Por tanto, eso genera también más desesperanza. Gente que dice, ni siquiera con un cambio vamos a resolver que los bombillos se enciendan y que los electrodomésticos puedan funcionar. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien el pasado 9 de julio cumplió íntegramente la condena de prisión que le impusieron las autoridades cubanas después que fuera detenido el 11 de julio de 2021, aquel día de las históricas protestas que sacudieron toda la isla, bueno, pues sigue en paradero desconocido. Otero Alcántara está, al parecer, en una de esas casas de visita de la seguridad del Estado, policía política, después de que lo sacaran de la cárcel de máxima seguridad en Guanajay, justo cuando ya le tocaba salir a la calle, bueno, fue abducido, fue desaparecido, hay que decirlo así por lo claro, y no se sabe su paradero. Según se especula, la policía política lo tiene retenido a la espera de poder organizar su destierro, su salida del país, al parecer hacia Estados Unidos. Pero bueno, los trámites se demoran y lo cierto es que él no debería estar confinado, debería estar en su casa, nunca debió estar en la cárcel, pero ahora se hace mucho más represivo y humillante esta estratagema de mantenerlo encerrado hasta que lo puedan subir a un avión. Ahora el Centro de Asesoría Legal Cubalex ha podido finalmente entregar en La Habana un recurso de habeas corpus a favor de este artista y bueno, pues hay que esperar una respuesta. Se supone que ahora en las próximas 72 horas hay que emitir una respuesta oficial de dónde está Otero Alcántara. Por el momento lo que sí sabemos es que la violación de los derechos de este artista se sigue y se sigue extendiendo. La crueldad sobre Otero Alcántara se sigue agrandando. Ayer salía yo a comprar algo de vegetales y me topé con un vendedor de aguacates. Ya saben que la temporada de aguacates en Cuba es justamente estos meses de verano y el aguacate siempre ha sido un salvavidas en momentos en que llenar el plato o colocar algo en el plato es cada vez más difícil. Bueno, pues la naturaleza nos da esos aguacates, esos mangos que vienen a aliviar durante los meses de julio y agosto el encarecimiento de la vida, el desabastecimiento y demás. Pero este año la situación está bien compleja porque la inflación se ha ido complicando y ha encarecido muchísimo estos productos que, reitero, eran los salvavidas del verano. Bueno, pues el aguacate que vi ayer costaba nada más y nada menos que 600 pesos cubanos, en un país donde el que tiene un salario de 6,000 pesos al mes se puede sentir, digamos, que está entre los salarios medios o promedios que hay en la isla. Entonces, pagar 600 pesos de 6,000 que se ganan mensualmente ya es como una puñalada en el bolsillo. Imagínense eso para otros productos. Ya la inflación, reitero, se está complicando y no solamente en el mercado informal, sino que hay una subida. Un economista estadounidense, Steve Heng, ha detectado una subida de 10 puntos en un mes. En un mes, esto corresponde al pasado mes de junio, y asegura que se trata del mayor aumento en lo que va de año. El año pasado el régimen pudo presumir en una sesión parlamentaria del mes de julio de estar conteniendo la inflación. Pero ahora las cosas han cambiado y todo va para arriba. Todo va para arriba y esto hay muchas razones, pero las mayores subidas, por ejemplo, en el tema de los alimentos, se dan en el aceite, que subió un 14,8%, en el azúcar, sí, el azúcar, aquel producto que fue un emblema de esta nación, la sal, tropezarse con un poco de sal ya es complicado. Y el arroz, ese cereal que apuntala también tantas comidas y que resulta imprescindible en la mayoría de los platos de la isla, bueno, pues también subió un 2%, en fin, que la comida, los alimentos y los productos básicos siguen escalando mientras simplemente las billeteras no se mueven en la misma dirección. Estaban cada vez más deprimidas. Hora de despedir esta jornada bisagra, y lo voy a hacer con una recomendación para quienes pasen por aquí por La Habana, porque en la Galería Continua, esto está en Centro Habana, específicamente en el conocido como el Barrio Chino, pues se está presentando un segundo capítulo de una exposición colectiva que lleva por título Mientras el día no cierre. Se trata de un proyecto que se inició originalmente en noviembre del año pasado y que ahora tiene una segunda edición y busca, bueno, pues unir en esa muestra diferentes artistas en un territorio simbólico con la posibilidad de imaginar, construir y persistir frente a las condiciones más adversas de la realidad actual. Así que pasen por la cartelera del diario digital 14:30, encontrarán los detalles de esta segunda exposición colectiva Mientras el día no cierre, en el Barrio Chino de aquí de La Habana. Y ahora sí me despido hasta mañana, los espero con noticias y con café. Muchas gracias. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.